Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Aquí estamos en las noticias como son. Ahora vamos a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Ángel Jesús Vélez Marcano es uno de los cientos de presos políticos en Cuba. El joven Ángel participó en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Hoy, en unos minutos, vamos a conversar con su madre, Ailes Marcano Favelo. También, más adelante en el programa, conversaremos con el asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita. ¿Por qué? Porque España anuncia que va a apoyar a las pequeñas empresas privadas cubanas interesadas en hacer negocios, las conocidas MIPYMES. Vamos primero a Camagüey. Ya está con nosotros la señora Ailes Marcano Favelo. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por atendernos.
Es un placer escucharlo.
Bueno, quiero saber qué noticias tiene de su hijo, Ángel Jesús, y también de otros presos políticos.
Bueno, lo último que se escucha es que van a pasar a varios, no importa la sentencia, para regla mínima, que da esta oportunidad a los reos que tengan, un ejemplo, menos de 5 años. Y dicen que en estos casos, hasta que tienen 8 años, le van a dar, que ya le han comunicado, pero realmente a todos no lo han pasado, los que ya le han dicho que van para mínima.
¿Y es el caso también de su hijo?
No es el caso de mi hijo, porque el caso de mi hijo, él estaba en mínima y le fabricaron un delito y lo revocaron para el régimen severo.
Ailes, ¿y esa información cómo la obtuvo? ¿Ha conversado usted con familiares de otros presos?
Sí, en otras provincias también se lo han dicho. Y bueno, a presos comunes, ya yo sé que están dándole mínima allí en el régimen penitenciario donde está mi hijo. Pero bueno, no, él no me dijo nada de que algunos de los de manifestantes del 11 de julio en el destacamento de él, solo está él. Pero los demás no creo que se lo den porque, bueno, tienen 12 años, 10 años, etcétera.
Se trataría de un cambio de medida cautelar y, según usted me dice, no solo para presos políticos, porque está hablando también de reos comunes.
Exacto. Ese cambio de medida se le llama reglas mínimas porque tienen la oportunidad de ir a casa cada 60 días y el pase es de 72 horas. Es cierto beneficio, ¿entiendes?
Pudiera tratarse de un poco de mejoría, entre comillas, ¿no?
Entonces no están encerrados en barracas ni en celdas, están más o menos como tipo albergue, vamos a decir, de escuelas, de becas. Mira, quiero decirte también, para no dejar pasar por alto, que hay muchas esposas, madres, familiares preocupadas porque sigue y continúa el problema de las tarjetas, de las llamadas, que no todas funcionan y se pasan hasta 14, 15 días sin saber de sus presos, lo cual ha generado una gran ansiedad, desesperación en la familia, en los familiares, en las esposas, en las madres, en los hijos, al no escuchar a sus padres, las madres. Realmente la situación de los presos políticos, yo siento que ha disminuido en lo que se refiere a mediáticamente, ¿entiendes? Y yo creo que no se puede abandonar, porque abandonarlos es un crimen.
Aile, usted sabe que nosotros casi siempre tratamos de informar la situación de los presos políticos, violaciones de derechos humanos. En otras palabras, recogemos y difundimos las denuncias de los familiares, como en su caso, el caso de su hijo y de otros, en fin.
En el caso de mi hijo, te diré que a él le llegó el parol humanitario. Yo estoy haciendo gestiones y me he cansado de hacer, y este gobierno no me da el frente. Me manipulan, me mandan para un lugar, para otro, y realmente no me dan la posibilidad de que mi hijo pueda salir de este país, de este infierno, que quisiera yo volar de aquí junto con él y largarnos para siempre. Y sin embargo, no nos dan esta oportunidad. Mientras que ellos destierran a cuantos opositores quieren, a cuantos periodistas independientes quieren, a cuantos cubanos están en otros países y ni siquiera lo dejan entrar. Es un abuso. Yo pienso que esto se haga eco y que, por favor, a los presos políticos que le ha llegado el parol, porque estoy consciente y porque tengo información que a otros le ha llegado, Luis Manuel Otero Alcántara, a Michael Castillo, los Sorbos, a mi hijo, a Jesús Vélez Marcano, ¿por qué no se le da esta oportunidad? Si ellos no lo quieren aquí, si ellos y nosotros pensamos diferente, ¿para qué nos quieren aquí? Que nos den esta oportunidad de irnos.
El parol humanitario que permite a migrantes que sean elegibles de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, radicarse en los Estados Unidos. Usted, Ailes, ¿usted ha pedido a las autoridades que le permitan a su hijo continuar este proceso?
Sí, sí, Inmigración de Estados Unidos se lo aprobó a mi hijo ya hace 2 meses. Y aquí el órgano de establecimiento penitenciario no me recibe. Tuve que ir a los tribunales provinciales. Los tribunales provinciales, ya he ido 2 veces porque fui a apelar y todo, porque ellos no me reciben. Y ellos dicen que la respuesta lo tiene el órgano de establecimiento penitenciario y ni siquiera se pronuncian, ni siquiera me citan, porque ellos también tienen la respuesta del tribunal provincial, de la sala de lo penal, y ni siquiera me citan, ni siquiera me reciben. Yo no tengo confianza en este gobierno. Yo solo confío en Dios Todopoderoso y que esta guerra yo pienso que es de Dios. Y solo Dios dispondrá de resultados, pero siempre con la fe y la esperanza de que serán libres. Allí hay alrededor de 11 manifestantes, pero en diferentes destacamentos. José Luis, disculpe que yo le haga énfasis, pero por favor, daría mucho dándole visibilidad a esto del parol humanitario de mi hijo. Me quedan solo unos días y voy a perder esta oportunidad de que mi hijo sea libre, de que mi hijo se haga su sueño realidad, de que al menos en otro país cumpla sus metas, sus propósitos y sea un hombre libre.
Yo sé lo que se siente, lo que siente una madre, lo que siente un padre con un hijo preso.
Mira, realmente, José Luis, te voy a decir, lo último que se pierde es la fe y la esperanza, y eso es lo que nos fortalece a seguir adelante. Yo no voy a parar. Yo no voy a parar de luchar por la libertad de mi hijo y de todas las injusticias que estoy viendo, de la libertad de otros manifestantes que sus familias, por miedo, porque no tienen la posibilidad, por diferentes razones no hacen las denuncias concretas como son y no son visibles. Yo no voy a parar, yo voy a seguir. Aunque mi hijo pierda este parol humanitario, que ellos abogan por todas las vías a Naciones Unidas, a los derechos humanos, de que se le quite de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y yo creo que esta es una forma de que ellos, vamos a decir, se limpien un poquito la cara, dando esta oportunidad a los presos políticos que a través de un parol humanitario puedan ir, que nosotros no tenemos derecho, donde nos han exterminado, donde nos han convertido en animalitos insignificantes para ellos.
Su hijo Ángel Jesús está en la cárcel Kilo 9.
Ángel Jesús, después que él lo sentenciaron a 1 año, lo revocaron por una indisciplina que le fabricaron, se lo llevaron para el régimen de alta severidad Kilo 8, donde estuvo 78 días plantado en celda de castigo y aislamiento por su propia voluntad, demostrándole al mundo la injusticia que se comete en este país. Gracias a mí, a mi insistencia, fue que él salió de esa celda porque yo no tenía vida. Ellos me lo convirtieron por todas esas injusticias de fabricar la indisciplina y delitos, lo convirtieron en hipertenso. Y al cabo casi de los 5 meses me lo trasladan para el centro de Kilo 9 donde él está actualmente.
Ailes, gracias por atenderme.
No, gracias a ti. Que Dios te bendiga siempre, José Luis.
No, gracias a usted también. Bueno, vamos a pasar al próximo tema.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, España ha anunciado que apoyará a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES privadas, que están interesadas o estén interesadas en hacer negocios en la isla y que va a facilitar las vías para posibles inversores. Por cierto, el embajador de España en Cuba, Ángel Martín, señaló la importancia de las MIPYMES en la economía y mostró su respaldo a la iniciativa. El gobierno cubano, recordemos, autorizó en 2021 la creación de MIPYMES tras haberlas prohibido desde 1968. Si hay una persona que conoce del tema, es nuestro invitado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo, asesor de emprendedores, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, España ha dicho eso. España se ha reunido también con un grupo de emprendedores cubanos. A mí lo que me preocupa sobre todo es con qué tipo de emprendedores se van a relacionar. Sí, recordar siempre que hay un grupo de emprendedores que se encuentra muy vinculado al gobierno, que son dependientes totalmente del gobierno, y otros que no lo están. Parece ser que se va a vincular indudablemente a las personas que están relacionadas con el gobierno cubano. Creo que lo principal que deben hacer estos inversores españoles interesados en acercarse a los emprendedores cubanos es hacer, realizar la debida diligencia, más conocido para muchos como due diligence. Sería importante que esos empresarios, que los interesados en relacionarse con los privados nacionales cubanos, realicen esta labor.
Lo que comenta Ángel es que, según se ha informado, el consejero económico y comercial de España en Cuba, Manuel Casuso, se reunió en los últimos días en La Habana con unos 50 empresarios privados y que hasta ahora es lo que ha trascendido.
Bueno, en el campo donde yo me muevo solo tengo la información de que muchos de ellos están relacionados con las familias militares, con el gobierno cubano. Si para nada son los emprendedores que están trabajando, vamos a decir, a diario en la cotidianidad, con los cuales uno se relaciona habitualmente. Para nada, son los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, pero donde los socios son familiares de los militares, donde esos socios están relacionados al gobierno cubano, prácticamente a los líderes del gobierno cubano.
¿Pudiéramos estar hablando entonces de MIPYMES que ya están establecidas y otras que vendrán?
Exactamente. Pudiéramos estar hablando de un grupo de micros, pequeñas y medianas empresas que ya existen dentro de la isla, e indudablemente van a aparecer nuevas micros, pequeñas y medianas empresas relacionadas a esa cúpula militar y que, por supuesto, se van a acercar a esos funcionarios con la intención de, vamos a decir, de realizar algún tipo de actividad de negocio. Lo preocupante de esto es cuál es el interés que pueden tener esos empresarios extranjeros y por qué realmente les interesaría invertir con la cúpula militar y los que están también vinculados a las familias del gobierno cubano. Por eso insisto, lo que tiene que realizar ese inversor extranjero para no caer en la trampa, para a futuro poder garantizar sus inversiones en Cuba, donde prácticamente no hay garantía ninguna, es, sencillamente realizar el due diligence, la debida diligencia, conocer con quién se va a relacionar prácticamente.
¿Pero serían unas MIPYMES relacionadas con GAESA, Ángel?
Bueno, GAESA está en descomposición. Serían unas micros, pequeñas y medianas empresas donde los propietarios, es decir, los socios, parece ser que son familiares de los militares y familiares también del gobierno cubano. Y hago una diferencia, una cosa son los militares y otra cosa es el gobierno actual que tiene la isla.
Ángel, ¿cuáles son los retos de las MIPYMES en Cuba?
Bueno, yo creo que fundamentalmente hoy en día es la falta de acceso a fuentes de financiamiento. Esa es una realidad. Otra realidad es el sistema tributario que tienen que enfrentar. Y otra cuestión es la falta de un mercado mayorista. Si las micro, pequeñas y medianas empresas aparecen como una solución a la ausencia de ese mercado mayorista. Pero, por otro lado, tienen una serie de oportunidades. Y a recordar que estamos en un país donde prácticamente no hay nada y, por tanto, su inserción dentro del mercado les garantiza apropiarse de este con mayor facilidad, porque no hay prácticamente competencia.
Ángel, la situación económica en Cuba, situación socioeconómica, cada día la vemos mucho más complicada para la mayoría del pueblo cubano. Los altos precios por las nubes, inflación y más. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, yo creo que hay que recortar el gasto público no social, que es el que sostiene la burocracia política. Pero por otro lado, hay que realizar el trasvase de los servicios profesionales hacia el sector privado. Y digo de todos los servicios profesionales. Ahí comentaba con una persona que está, vamos a decir, que siempre se manifestaba muy favorable incluso al gobierno cubano, y me decía que había que crear cooperativas o micros, pequeñas y medianas empresas de la salud, porque ya el sector de la salud no tenía capacidad para enfrentar la crisis estructural que hay hoy en Cuba. Es decir, no hay ni siquiera medicamentos, pero no solo eso. Usted va al dentista y tiene que pagar por fuera para que lo atiendan, en no pocas ocasiones. Entonces, esta realidad, ya muchas personas dentro de la propia estructura gubernamental, gente que simpatizaba con el gobierno, está planteando la necesidad de privatizar esos servicios para al menos sostener dichos servicios. Entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es garantizar el trasvase de esos servicios profesionales. Me refiero con esto a los médicos, a los ingenieros, a los arquitectos, a los contadores, a los económicos, a los abogados, sin garantizar ese trasvase. Y yo creo que también habrá que ir pensando en la educación, que tiene muchísimas carencias y no tiene el personal capacitado para asumir la formación de los niños, adolescentes y jóvenes.
Qué bueno que tocas el tema de la enseñanza, de la educación, porque traía acá también una información para comentarla, para preguntarte tu opinión. Dice que el Ministerio de Economía de Cuba reiteró que las actividades de capacitación o enseñanza remuneradas sobre diversas temáticas no están incluidas en el objeto social de las nuevas empresas privadas MIPYMES. El ministerio expuso en una nota que ninguna MIPYME, que es la pequeña o mediana empresa o cooperativa no estatal, tiene aprobada en su objeto social la actividad de capacitación, por lo que no es lícito ofrecerla de forma remunerada.
Bueno, ahí yo creo que el Ministerio de Economía y Planificación está constantemente en la necesidad de perfeccionar su labor. Y si bien es cierto que está prohibida la actividad, hay un objeto social, una actividad propia que sí la están permitiendo, que es la organización de eventos. Y muchas veces las personas realizan seminarios, talleres y demás a través de la organización de eventos. Y es propio, es decir, es propio porque si usted va a realizar un evento, usted está organizando un evento, es posible que también sencillamente usted de algún tipo de taller, seminario o capacitación dentro de ese evento. Lo interesante es el enfoque que tiene el Ministerio de Economía y Planificación cuando plantea esto. Pues lo que pretende es que usted organice, sin que usted sostenga la actividad de la organización de eventos que va a realizar una empresa estatal. Entonces está limitando la actividad del sector privado, porque en el objeto, en los propios códigos del Consejo, los códigos nacionales de actividades económicas, no está expuesto. No hay ninguna limitante. Sin embargo, ellos lo están intentando limitar fácticamente porque dicha actividad no aparece regulada en ningún momento en la Gaceta Oficial número 94 de agosto del 2021.
La información cita además el decreto del gobierno 49 de 2021, según el cual la legislación referente al sistema de educación cubana no autoriza el ejercicio privado remunerado de actividades de capacitación. Las autoridades definen a las MIPYME como uno de los actores de la economía nacional, aunque subordinadas a las empresas estatales o socialistas. Yo pienso que algo han identificado ellos.
Claro, es que se les está escapando de las manos si el ejercicio de la actividad privada, ya te digo, porque muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas realizan organizaciones de eventos, convenciones, reuniones, donde ocurren intercambios. Yo creo que la cuestión acá es que el Ministerio de Economía y Planificación no observa algo. Los talleres de intercambio y buenas prácticas sí están debidamente permitidos por la ley. Yo creo que esas micro, pequeñas y medianas empresas deben enfocarlo así, como talleres de intercambio y buenas prácticas, y no como capacitación. Porque si usted lo enfoca como capacitación, rápidamente va a saltar la idea de que ellos estarían perdiendo la hegemonía ideológica sobre la educación. Y esa es una cuestión, vamos a decir, que está, vamos a decir, muy, muy atada hoy por todo el tema del Partido Comunista y la influencia de este sobre las instituciones públicas. Y entonces cuando ocurre esto en el sector privado, sencillamente se pone muy temeroso de lo que puede estar sucediendo. Ahora bien, el Ministerio de Economía y Planificación, y creo que el gobierno en general, está temiendo ahora mismo que se le vaya de las manos todo el aparataje montado ideológico para el control de los individuos, del sistema educacional en general. Y es que no cuentan con mecanismos tampoco para la capacitación habitual a los emprendedores, pero no solo a los emprendedores, sino a cualquier profesional. Hoy no tienen la capacidad, porque muchos de los grandes profesionales de este país han emigrado y otros, bueno, sencillamente se encuentran realizando otras labores dentro del propio sector privado que no les alcanza su salario.
¿La capacitación que ha venido dando la Iglesia Católica sigue en marcha? ¿Está presente?
Bueno, ellos la reconocen como una forma de educación complementaria. Así le han llamado, así para no reconocerla, de tal manera que le dan ese nombre, educación complementaria, aunque esa denominación realmente es una cuestión fáctica porque jurídicamente no hay nada legislar que le permita.
Ángel, va quedando poco tiempo, pero quería también preguntarte sobre el turismo. Este año las autoridades cubanas anunciaron un plan de alcanzar al menos 3.5 millones de visitantes extranjeros. Pienso yo que bastante difícil, observando los problemas del país.
Bueno, yo no veo grandes movimientos. Sí, ha habido un crecimiento del turismo después de la pandemia. Es evidente, se nota en las calles, pero no están las mismas condiciones ni siquiera del año 2005. Es decir, cuando usted sale a la calle, observa que hay turismo, sí, pero no en las mismas condiciones. Y lo otro que resulta interesante de esto es que sí, puede llegar turismo a Cuba, pero ¿hacia dónde se va a desplazar ese turismo? Porque en las zonas urbanas es imposible acogerlo, porque no hay prácticamente insumos para sostener a ese turista dentro de la isla. Es decir, ese turista tiene que consumir productos que no solo son culturales, necesita también restaurarse, necesita acceder a alimentos. Y en tal sentido, aquí no hay prácticamente espacios donde ese turista pueda, vamos a decir, consumir ningún producto. Eso es una realidad que hay ahora mismo en la isla.
Ángel, en muchos programas te he preguntado y hoy te vuelvo a preguntar sobre la creación, la autorización por parte del gobierno cubano de estas MIPYMES. ¿Hacia dónde están encaminadas? Porque de verdad que ya es un número que llama la atención.
Bueno, fundamentalmente hoy muchos desean que se les apruebe un objeto social amplio relacionado a la alimentación, creando bodegones, vamos a decirlo de alguna manera, así, para vender alimentos ya elaborados, en su mayoría de los casos. Otros van enfocados a la construcción, a la producción de materiales. Otros van enfocados a la reparación de vehículos, no solo automotores, sino también eléctricos. Eso es interesante. Y muchos también están enfocados a todo el tema este de la restauración, es decir, cafeterías, bares, restaurantes dentro de la isla. Esa es una realidad.
Y muchas MIPYMES también han ido cerrando, y el motivo, bueno, son muchos, pero para poner dos ejemplos, inflación y salida del país.
Claro, y la inflación realmente, es decir, está causando males dentro de la economía, está causando grandes estragos y las personas tienen que cerrar sus negocios y deciden marchar fuera. O muchos no deciden marchar fuera, sencillamente deciden cerrar porque no tienen cómo mantener, cómo sostener sus negocios.
No, y a la vez de ofertar, pues se topa también con los altos precios que el poder adquisitivo de la población mayoritariamente no da, no llega.
Claro, exactamente. La mayoría de la población trabaja en el sector público y con un salario, vamos a poner el más elevado, de 5,000 pesos, prácticamente puede consumir nada hoy en día.
Ángel, cierro el programa con la pregunta que iniciaba la entrevista. España apoyar a las empresas privadas cubanas interesadas en hacer negocios. ¿Era algo que se esperaba y en tu caso te sorprendió?
No, yo creo que ya era algo que estaba en camino, es decir, eso se veía venir. Pero lo que sí me sorprende es cómo España maneja esto. Creo que España debería sentarse, meditar y saber a qué emprendedor se va a acercar y cuáles emprendedores van a relacionarse con sus nacionales, es decir, con sus ciudadanos españoles que deseen invertir o relacionarse con ellos de alguna manera. Creo que España lo que no ha sabido es dar pasos encaminados hacia la debida diligencia, hacia el due diligence, y creo que debería manejar estos términos, pero además debería concretar en la práctica estos términos.
Sin duda que será tema para otro programa. Ángel, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ti.
Conversábamos con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Hasta aquí. Tema a fondo.